COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, quien les habla, y de Iván Respuela como técnico de exteriores. Sí, técnico de exteriores. Hoy, como te venimos anunciando durante toda la semana, estamos con la radio, con este programa Herrera en COPE y Mediodía COPE, en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, en pleno corazón del Sardinero, en la Avenida del Faro, en el Salón de Profesores, con unas vistas increíbles a la segunda playa del Sardinero, uno de los rincones maravillosos de la capital de Cantabria, para hablar de la opción formativa de turismo de esta escuela y para poder conocer muy de cerca al nuevo director desde hace año y pocos meses, Pedro Solana, que está con nosotros. Le saludamos ya. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier. Jaime, muy buenos días. Encantado de saludarte y de saludar a la audiencia. Es un placer poderos tener aquí en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y, bueno, actuar de alguna manera de anfitriones y, por supuesto, pues encantados de también poder transmitir a la sociedad un poco la actividad que hacemos aquí en la educación superior.
Lo que hacéis, vamos a conocer también ejemplos de alumnas de esta escuela, de Larisa, que le queda un día, me ha dicho antes, para poder terminar y ya plantarse delante del mundo real, y María, que le queda otro añito para poder estudiar aquí en esta escuela, pero también con Cristina Torre, que es la responsable de relaciones institucionales y de prácticas en empresas, que son muy importantes. Luego os damos más detalles. Gracias por estar con nosotros, Pedro, como anfitrión. En un instante, en unos minutos, estoy contigo para conocer más detalles de la escuela. Pero también quiero que sepas que a lo largo de este programa vamos a hablar de salud. Como sabes, ayer pulsamos la opinión del presidente del Sindicato de Anestesistas en Cantabria, que nos hizo un cuadro bastante pesimista, diría yo, de la situación global de esta especialidad médica en Valdecilla, porque los contratados para poder hacer su trabajo en el hospital de referencia en Cantabria, el Hospital de Valdecilla, lo han hecho, acabando de terminar el MIR, para poder hacer guardias en el Hospital de Laredo, que necesita imperiosamente muchos profesionales. Bueno, hoy nos acercamos precisamente al Hospital de Laredo para conocer realmente la situación, las necesidades y el día a día que están atravesando desde el Hospital Pejino, y nos lo va a contar su directora gerente, Mónica Fernández. También, como es jueves, conoceremos la última hora y los estrenos y las críticas del mundo cinematográfico con Roberto Macho Quevedo, que se acercará también hasta aquí, hasta esta Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Saludamos a Katia Nogueira, que también está en el control técnico en los estudios centrales de COPE Cantabria, en la calle Ruela Sal. Y ahora es el momento de conocer también los titulares de esta jornada de la mano del jefe de informativos, de Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos gracias a las mejores magdalenas del mundo que se han venido hasta aquí, hasta la Escuela de Turismo Altamira en el Sardinero, aunque también puedes probar su pan de campaña en Santa Lucía, en Santander, en la Plaza de la Esperanza, con Gómez Pan y Panadería Torre, que los tienes también en Astillero, Eras y Maliaño. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Cuáles son los titulares?
Bueno, pues hoy estamos muy pendientes, evidentemente, en lo político, de esa crisis interna que se ha abierto de nuevo en Ciudadanos, la enésima en el Partido Naranja en los últimos años. En este caso, todo ha surgido tras la decisión de una de sus tres diputadas en Cantabria, Marta García, de romper su acta como afiliada del partido, aunque mantiene su acta de diputada, al sentirse, digamos, traicionada por la dirección nacional, que esta semana en el Congreso de los Diputados no apoyó la postura de Ciudadanos Cantabria para permitir la caza selectiva de lobos aquí en la comunidad autónoma. Ya sabes que Cantabria, otras comunidades del norte de España, tienen una guerra abierta con el Ministerio de Transición Ecológica, que ha, bueno, incluido el lobo en esa lista de especies protegidas. Aquí no se puede cazar selectivamente como ocurría. Cantabria está luchando contra esa medida y Ciudadanos es uno de los partidos que lo está haciendo. Sin embargo, esta semana en el Congreso su dirección nacional decidía abstenerse en una votación sobre ese asunto. Esto ha supuesto una traición, entre comillas, para Marta García, que ha decidido romper digamos, su acta de afiliada. Pero insisto, la clave ahora es saber qué va a hacer, si va a mantener su acta como diputada, que en principio sí lo va a hacer, y eso qué consecuencias va a tener en el partido. Bueno, hoy ha hablado de todo esto el coordinador general Félix Álvarez. No ha querido tomar de momento el partido decisiones graves, sino que todo, bueno, pues se ha retrasado hasta mañana, cuando Félix Álvarez y Diego Marañón, otro de los diputados en Cantabria, van a mantener en Madrid una reunión con la dirección nacional. Entiende Félix Álvarez que todo ha sido un malentendido, que mañana van a intentar tratar de reconducir la situación, que creen que el partido a nivel nacional va a entender su postura, y a partir de ahí, si llegan a un entendimiento, pues quieren evitar la salida de Marta García y, por tanto, mantener la situación de estabilidad que había en Cantabria. De no ser así, ¿cuál es el escenario que se plantea? Bueno, pues recordemos que Ciudadanos, o la actual dirección de Ciudadanos, ha sido muy crítica con el transfugismo. En la anterior legislatura, precisamente, vivieron la salida de Juan Ramón Carrancio, de su grupo parlamentario, a ser concejal no adscrito en el grupo mixto. Ellos lo catalogaron como tránsfuga, había sido elegido por Ciudadanos y se salió del partido, pero siguió manteniendo su acta de diputado, y eso es lo que puede ocurrir ahora con Marta García. ¿Lo va a permitir Félix Álvarez? Bueno, de momento no ha querido contestar a esa pregunta, pero todo se remite a mañana, a lo que ocurra a partir de mañana, pero Ciudadanos tiene desde luego una papeleta complicada. Para ellos la mejor solución es que Marta García reflexionase, se diese de alta otra vez como afiliada del partido y todo quedase en un cabreo temporal. Pero veremos a ver las consecuencias que tiene esto, que también tiene, Jaime, consecuencias económicas. Hay que decir que Ciudadanos es un grupo parlamentario, está reconocido como grupo parlamentario en el Parlamento de Cantabria al tener 3 diputados. Eso supone unos ingresos muy importantes, eso supone mantener un grupo de trabajadores muy importante, de asesores en el Parlamento. Si Marta García abandona el grupo, perderían su condición de grupo parlamentario, tendrían que pasar al grupo mixto y dejarían de ingresar un montón de dinero. Con lo cual, aquí hay en juego la credibilidad como partido de Ciudadanos y, por otro lado, desde luego, consecuencias económicas para ellos muy importantes. Bueno, esto puede tener también consecuencias en el Ayuntamiento de Santander. Ya sabes que aquí en Santander Ciudadanos gobierna en minoría con el Partido Popular. Ha habido muchos desencuentros. Algunos entendían que esto podía ser aprovechado, digamos, este desencuentro con la dirección nacional por Javier Cerruti para romper ese pacto, que es lo que le pide el cuerpo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Cerruti también ha pedido paciencia. Ha dicho que de momento no se van a tomar decisiones a la espera de ver cómo se reconduce esta situación. Y de momento la única víctima que tiene esta crisis es la de Rubén Gómez, en su momento diputado nacional del partido, diputado regional, portavoz en el Parlamento, ahora secretario de organización. Ha abandonado su cargo como secretario de organización, ha reconocido que lo ocurrido con la dirección nacional en las últimas horas ha sido fundamental también en esa decisión. Bueno, lo contaremos luego. Vamos a irnos hasta Yarkov también, una de las ciudades más castigadas por la invasión rusa de Ucrania. Todos hemos visto imágenes terribles, bombardeos, matanzas en la calle. En su ida al ejército ruso, fusiló un montón de gente. Y allí tenemos a un cántabro, se llama Moncho Escalante, ha ido allí a prestar ayuda. Fue para 3 días, lleva 16, nos ha descrito la situación dantesca que se vive en esa ciudad y en todo el país. Y luego vamos a escuchar un testimonio, desde luego, demoledor y que nos va a dejar a todos, desde luego, sobrecogidos. Y, por supuesto, pendientes de esa situación sanitaria, de lo que diga la directora gerente del Hospital de Laredo, aunque nosotros hemos podido hablar con uno de los anestesistas del hospital, reconoce que, bueno, la contratación de 3 personas que van a venir allí a echarles una mano a cubrir las guardias les va a aliviar la carga de trabajo, porque reconocen que en los últimos meses se vivía una situación muy, muy complicada en el Hospital de Laredo.
Estupendo, Gerardo. Muchísimas gracias. 2:20, 3:10, el tiempo para la información en COPE Cantabria. Un abrazo, Gerardo. Y nada, que sabéis que estamos en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, que garantiza el futuro profesional, que además es reconocida a nivel internacional y nacional por su calidad y prestigio y su grado en gestión hotelera. Han sido reconocidos como el tercero mejor de España, con estudios innovadores adaptados al sector, con prácticas garantizadas desde el primer curso durante todos los años del grado, y bueno, muchas más cosas que vamos a desgranar a partir de ahora en COPE Más Cantabria, en el 105.6, de la mano de su director, de Pedro Solana.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí, Pedro, mano a mano en COPE Más Cantabria para conocer primero, bueno, tu desembarco, porque es cierto, lo hemos comentado, eres un recién llegado, entre comillas, año y algunos meses, te ha dado tiempo ya a ubicarte, a conocer el día a día, a cómo se gestiona, cómo funciona esta escuela.
Efectivamente, sí, la verdad es que el tiempo ha pasado rápido, ya son casi año y tres meses que llevamos aquí como en la dirección de la escuela y bueno, un año muy intenso, la verdad, de actividad académica, de actividad de refuerzo de la calidad de la enseñanza aquí en la escuela y de conocimiento tanto del profesorado como de los alumnos y la verdad que encantado de estar en esta dirección de la Escuela de Turismo, de estos estudios de educación superior. Aquí el ambiente en la escuela es estupendo y el profesorado es un profesorado de muy alta calidad, la verdad.
¿Tu visión como director, Pedro, dista mucho de lo que te encontraste a tu llegada? ¿Ha habido que haber cambios drásticos o podemos hablar de continuidad en lo que se estaba haciendo?
Sí, no ha habido cambios drásticos. La dinámica del centro, este centro ya viene desempeñándose en la educación superior desde hace muchísimos años. Es una escuela que tiene más de 55 años y es un centro adscrito a la Universidad de Cantabria en el sector de turismo desde el año 2000, impartiendo grados oficiales y la dinámica de trabajo es de continuidad, de perfeccionamiento y de innovación y cada vez innovar más en las titulaciones que ofrecemos a la sociedad.
¿Cuál es tu principal reto? Así, cuando llegaste, la ilusión que tenías para poder llevar a cabo aquí en esta escuela.
Bueno, el principal reto es ofrecer una educación de calidad, innovadora y que los estudiantes salgan bien formados y obtengan esa empleabilidad que es el objetivo fundamental de este centro de cara a ese compromiso con los estudiantes y con la sociedad en general.
Claro, lo que pasa es que mirando ya de frente a la actualidad, lo que hemos pasado con la pandemia y precisamente tocando lleno el sector turístico, ha tenido que ser muy grave, ¿no? Para incentivar a los alumnos, alumnas, para poder decir que esta es una vía factible, ¿no? De ganarse la vida. ¿Cómo analiza esta situación y el momento concreto que estamos tanto en España como en Cantabria?
Sí, sin duda hemos pasado dos años muy complicados en todos los sectores y evidentemente en el sector de turismo también han sido complicados. Aquí en la escuela no hemos tenido mayores problemas para desarrollar la docencia y la educación, puesto que el centro pues tiene unas instalaciones muy amplias donde los alumnos han podido seguir desarrollando sus clases, la inversión de las clases de manera presencial, manteniendo las distancias, lógicamente, y las medidas sanitarias, pero no ha habido grandes cambios en ese sentido y bueno, luego también sí que el sector se ha visto repercutido en cuanto a que, bueno, ha sido más difícil que nuestros alumnos hayan podido pues desempeñarse en las prácticas, que es un elemento muy importante aquí en la escuela, pero sin duda todos los alumnos han podido hacer prácticas, incluso en este periodo de pandemia.
Incluso el año pasado, que era el más duro con esas restricciones
incluso,
y demás.
Incluso el año pasado han podido todos los alumnos que han querido hacer prácticas, pero bueno, esto sin duda es gracias a la multitud de convenios de colaboración que tenemos y bueno, una gran experiencia que hay aquí en la escuela en las sinergias con el sector y con las empresas del sector que luego si quieres comentaremos.
Eres optimista, digamos, que esto vaya a reflotar, ¿no? Parece que hay unas ganas de salir, de volver a hacer turismo, ya sea local como fuera de nuestra región.
Sin duda, lo que comentas es así, ¿no? Todos percibimos que hay unas ganas de salir, de recuperar el tiempo perdido de alguna manera y el turismo pues está al alza. Las previsiones son pues llegar a alcanzar un poco las cifras que teníamos en el año 2019. Es un sector muy potente, como todos sabéis. El 12,4% del PIB recae en el sector turismo. E incluso algunas previsiones apuntan a que se puedan incluso superar los datos de 2019.
Uh-huh. Bueno, es una muy buena noticia, está claro. Bueno, vamos a aterrizar concretamente aquí en esta Escuela Universitaria de Turismo Altamira. ¿Qué estudios se imparten aquí?
Sí, bueno, aquí en la Escuela de Turismo Altamira se imparten los estudios oficiales de grado en gestión hotelera y turística, que son unos estudios que se imparten dentro del marco y del todo el sistema de calidad y educación de la Universidad de Cantabria. Son unos estudios innovadores y eminentemente prácticos, por dar dos pinceladas principales. Los estudios se han iniciado, son innovadores porque realmente hace poco que se llevan desempeñando estos estudios en la escuela. Anteriormente se impartía aquí el grado en turismo y esos estudios, estos estudios novedosos se imparten desde el año 2016-17. Uh-huh. También un poco por demanda de las empresas y del propio sector de turismo, que demanda un mayor enfoque quizás hacia la gestión empresarial también tan importante.
¿Podemos hablar de las materias, de las áreas que se estudian, o es mejor que incluso hablar de las prácticas, que luego ya tenemos a Cristina para que nos pueda dar más detalles?
Sí, bueno, comentar uh-huh. también que aquí en la escuela se imparten estudios de posgrado uh-huh. En dirección hotelera y turística, y diversos estudios de especialización en protocolo y gestión de eventos, en gestión del patrimonio cultural y natural, entre otros. Pero bueno, un poco en cuanto a las materias y en cuanto al grado, por centrarnos un poco, decir que es un grado muy interdisciplinar. Es un grado que tiene un enfoque importante de gestión empresarial, pero que también abarca muchas disciplinas, como pueden ser pues la gestión de recursos humanos, el derecho, la dirección financiera, la producción y calidad, la gestión de eventos y protocolo, el marketing tan importante y la comunicación, la internacionalización de las empresas turísticas. Realmente nuestros estudiantes salen con una formación muy completa y con una pues un nivel cultural muy amplio que les permite pues trabajar en muchos de los ámbitos del sector de turismo.
Entiendo, Pedro, también que esa proyección internacional del turismo requiere que los alumnos y alumnas adquieran competencias también idiomáticas, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas materias en la titulación?
Mira, la titulación tiene tres ejes principales. Uno de ellos, sin duda, es la internacionalización y las materias de idiomas, que ahora comentaré. Y otros dos ejes importantes son las tecnologías de la información, que como todos sabemos es un eje transversal en las titulaciones y fundamental hoy en día, que hablamos tanto de la transformación digital, y además el eje de las prácticas, ¿no? La experiencia que adquieren nuestros estudiantes más allá de las aulas en las propias empresas e instituciones. Pero centrándonos en la parte de internacionalización, aquí en la escuela se estudian, nuestros alumnos estudian tres idiomas: el inglés como un idioma obligatorio donde cursan tres asignaturas, y luego estudian francés y alemán, donde tienen también tres asignaturas que cursar de manera opcional. Y bueno, sin duda el sector está demandando profesionales que sepan idiomas, que sepan comunicarse y desempeñarse pues en esta competencia idiomática, y aquí en la escuela está muy reforzado ese aspecto. Uh-huh. Luego también a nivel internacional, pues nuestros estudiantes lógicamente pueden cursar sus prácticas Erasmus, pueden ir de Erasmus un semestre a cualquier país de Europa, y muchos de ellos este año, 15 estudiantes han ido a Europa a cursar un semestre o incluso todo el año, y esa también es una parte que refuerza pues la internacionalización que queremos en nuestros estudios.
Me parece también muy interesante esas competencias en nuevas tecnologías, no solo de los alumnos, sino también de los docentes, que tengan que dar esas materias, ¿no?, vitales para estar al día, porque todo esto va cambiando de una marcha tremenda, que ya no es ese estilo pausado, digamos, académico que teníamos hace muchos años. Ahora cada año puede haber importantes novedades, ¿no?
Sin duda, las tecnologías, como decía, son transversales y se ven aquí en el centro de manera transversal en muchas asignaturas. Algunas de manera especializada, pues aquí los estudiantes trabajan con las aplicaciones propias del sector hotelero y de las empresas de turismo, pero también pues aprenden a desarrollar páginas web, a hacer labores de community manager, de desarrollo de la presencia corporativa, de la presencia web corporativa de las instituciones, la gestión de la reputación online. Todos esos aspectos son aspectos que pues que tocan nuestros estudiantes y que son hoy en día fundamentales en las empresas de turismo.
Hablamos también un poquito de esas prácticas, ¿no? Porque hemos dicho que desde el primer curso también hay opción de poder hacer prácticas para que sepan lo que es la vida real trabajando, ¿no? Es importante tener esa experiencia de los alumnos y alumnas.
Sin duda, cuando se trabajó en este plan de estudios novedoso, como te comentaba, se apostó mucho por el tema de las prácticas en empresas e instituciones del sector. Un importante conjunto de asignaturas son asignaturas prácticas que forman parte del plan de estudios, en concreto 24 créditos. Posiblemente es una de las titulaciones de la Universidad de Cantabria que más ha apostado por las prácticas en su plan de estudios. Pero luego también los alumnos hacen prácticas, digamos, fuera del plan de estudios, que se llaman extracurriculares, y ya desde el primer verano de primer curso vienen haciendo los alumnos prácticas. Muchos de ellos hacen prácticas todos los años. Y bueno, esto es un aspecto pues fundamental, ¿no? De tener ese contacto directo con el sector. que buscamos.
¿Se pueden hacer también en el extranjero esas prácticas?
Sí, las prácticas, algunos estudiantes también hacen prácticas Erasmus, y pueden ir pues a distintos países de la Unión Europea a hacer las prácticas en hoteles pues de Bruselas o de París o de distintas ciudades europeas.
Perfecto. Bueno, la gente que nos esté escuchando y que esté pensando en poder dedicarse a esto, a lo mejor está pensando, bueno, ¿y cuáles son las salidas profesionales de esos grados que aquí se imparten? ¿Son importantes? Prácticamente sales colocado, para que nos entendamos.
A ver, las prácticas sirven a muchos de nuestros estudiantes pues para ya conocer el sector y conocer a directores de hoteles o gerentes de empresas de turismo. Algunos de ellos en cuarto ya empiezan a trabajar en las empresas y bueno, esto también es gracias a que les permitimos poder compaginar esa actividad profesional con el término de sus estudios, ¿no? Ya en cuarto. Esas situaciones ya se dan y realmente pues nuestros estudiantes cuando terminan pues tienen una alta demanda. Hay muchas empresas que ya nos están demandando estudiantes del grado en gestión hotelera y turística y pueden trabajar en gran cantidad de sus sectores, ¿no? Dentro del turismo, sobre todo o principalmente en la dirección y gestión de las empresas de alojamiento turístico y de las empresas turísticas, pero también en todos sus departamentos, en los departamentos de recursos humanos, en los departamentos de marketing, de gestión de eventos, en todo el sector MICE, que es tan importante para la organización de congresos y eventos. También trabajan en empresas de intermediación, por ejemplo, turoperadores o agencias mayoristas de turismo, en grupos interdisciplinares, pues, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos turísticos territoriales o de planes de sostenibilidad turística, la gestión de espacios de ocio y demás. La verdad que tienen pues un ámbito de actuación muy grande. Otros han montado sus propias empresas de gestión de alojamientos turísticos o de consultoría turística en temas técnicos relacionados con las administraciones públicas, ayuntamientos, en el ámbito pues que nos ocupa.
Para terminar, que se nos va el tiempo volando, Pedro, ¿hay opción de que la gente que nos esté escuchando se quiera interesar, quiera hacer una visita a las instalaciones o quiera informarse más? Jornada de puertas abiertas, ¿cómo pueden informarse de más detalles?
Sin duda, aquí en el centro estamos abiertos a cualquier visita de cualquier persona que quiera venir a informarse y encantados de enseñarle nuestras instalaciones, nuestro centro y de informarles más específicamente sobre nuestros estudios y las opciones que tienen, porque a veces pues en una entrevista o en una información en medios pues no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero sin lugar a dudas las puertas están abiertas para todos los oyentes y sobre todo ahora que se acercan pues estas épocas de pensar qué va a estudiar nuestro hijo o qué vamos a estudiar, tenemos la EBAU dentro de unos días y bueno, hay que tomar decisiones y bueno, pues yo animo a todas las personas que se quieran informar que nos llamen, que nos vengan a visitar y encantados de recibirles.
Pues nada, Pedro Solana, director de esta Escuela Universitaria de Turismo Altamira, ha sido un placer pasar este rato contigo, así que luego buscamos más protagonistas, pero ha sido un placer estar con esta charla en COPE Cantabria. Muchas
Igualmente,
gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Hacemos una pequeña pausa, nada, dos minutitos y vamos con el tiempo para el deporte.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
¿Rebajas de muebles en primavera? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada con hasta el 50% de descuento. Ven y llévate tu asesoramiento en decoración con diseño 3D gratuito. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
En BM Supermercados este viernes y sábado tienes un 15% de descuento en todo. Todos los productos de todas las secciones y todos los frescos también con un 15% de descuento. Consulta condiciones en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo. piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro, Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Si tienes un proyecto de I+D centrado en el ámbito de la automoción, sector TIC, economía circular o transferencia tecnológica, ya puedes acogerte a las ayudas de Sodercam para proyectos de I+D 2022. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo. Entra en la web sodercam.es e infórmate. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Consejería de Industria. Te ayudamos a innovar.
¿Tienes intolerancia a alguna comida o medicamento? En Alergocantabria somos expertos en intolerancias alimentarias o medicamentosas. Te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Además, somos expertos en todo tipo de alergias. Realizamos pruebas indoloras y con tratamientos definitivos.
Alergocantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria. Referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
Son las 12 y 46 minutos, aquí estamos con la última hora del deporte gracias a Soinco. Ya sabes que Francisco Llorians lidera un equipo de trabajo espectacular en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, donde el último grito, lo que está causando furor, es la instalación de sus cocinas inteligentes con asistente de voz. Ya sabes que están en Torrelavega, apunta Soinco. Bueno, hoy el Racing está teniendo una entretenida jornada, distinta a la habitual, hablando de entrenamientos para la plantilla de Guillermo Fernández Romo, puesto que después de haberse entrenado en el gimnasio esta mañana de la Albericia, después van a jugar unos partidos de pádel, todo con tal de oxigenar la mente antes de encarar a partir del lunes la planificación semanal que acabará el viernes 3 de junio en Galicia, seguramente en Ferrol, con la final de campeones contra el Andorra. Pero, ojo, mañana todos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, van a estar compartiendo por la noche con los aficionados a partir de las 9 y con varios galardonados la primera edición de la gala racinguista en el Casino del Sardinero, muy cerquita de donde estamos, en esta Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Las entradas, ya lo sabes, hoy y mañana las puedes comprar en horario de mañana y tarde ininterrumpidamente por 75 euros en las taquillas de los campos de Sport del Sardinero, y además de los galardonados va a haber brindis, la presentación de la campaña de abonados, va a haber sorpresas, en fin, es una gala que tiene visos de tener continuidad, así que lo comentaremos tanto hoy como mañana en el espacio de deportes de COPE Cantabria a partir de las 3:25 de la tarde. Además, hoy en las instalaciones Nando Yeso de la Albericia, después de que los jugadores hayan ido ya a disputar esos partidos de pádel para, bueno, pues hacer otras actividades deportivas, ya sabes que van a tener descanso el fin de semana, pues a las órdenes de Ezequiel Loza han recibido pues una especie de gran casting de jugadores, de pequeñas promesas juveniles, jugadores tanto del Racing como de otros clubes con convenios de colaboración como el Van Sander y el Marina Sport. Así que, bueno, pues esa especie de casting para poder captar jugadores de cara a la próxima temporada en el cuadro racinguista. Y también una noticia de alcance, porque acabamos de conocer el nombre del nuevo entrenador del Vóley Textil Santanderina. Lo ha hecho oficial el club esta misma mañana, después de dar a conocer, para mí una noticia sorpresiva, a ver si la semana que viene podemos hablar con Marcelo De Stefano, que ha sido el técnico que este año ha brillado con luz propia en el equipo de Cabezón de la Sal, consiguiendo la Copa del Príncipe y el ascenso a la Superliga, la máxima categoría del voleibol nacional. Pues bien, Marcelo dice adiós, tendremos que conocer con el presidente Emilio Vila, si han sido cuestiones económicas, fundamentalmente lo que ha hecho que no siga Marcelo en el equipo cántabro. Lo que sí sabemos es que ya Raúl Rocha es el nuevo entrenador del Vóley Textil de cara a la próxima temporada, con el objetivo, lógicamente, de permanecer en la categoría. Continuamos en COPE Cantabria. Ahora, en un instante, vamos a irnos todos juntos hasta el Grupo COPE. Saludaremos a los amigos de la 95.7, pero hablamos de salud. Después de estos minutos de conocer la actualidad de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, queremos centrarnos en la situación, lo que está pasando, el Hospital de Laredo, con su directora gerente, que nos va a atender amablemente, Mónica Fernández, en unos instantes, en el Grupo COPE, desde la 1:10 hasta la 1, en esta sintonía. No te muevas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludamos en estos momentos a todo el grupo COPE, a los amigos que estabais ya en COPE Más, 105.6 de la FM, y también a los que se incorporan en la 95.7 desde este programa especial que estamos desarrollando en la Escuela de Turismo Altamira. Pero tenemos que hablar de algo muy importante. De hecho, ayer pues conocimos la situación de los anestesistas, sobre todo en Valdecilla, tras hablar con el presidente del Sindicato de Anestesistas de Cantabria. Y bueno, nos dijo bien a las claras que lo que estaba sucediendo, sobre todo en Laredo, era un parche, ¿no?, esta contratación de profesionales en Valdecilla, pero para que hagan guardias en Laredo. En fin, un batiburrillo donde yo no sé al final qué situación global está viviendo el hospital, cuando tampoco se ha desconvocado esa manifestación, esa concentración a las puertas de este sábado. ¿Quién mejor que la directora gerente del Hospital de Laredo, Mónica Fernández, para que nos saque de dudas? Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la situación actual que está atravesando el Hospital de Laredo?
Bueno, la situación actual es que desde la mesa sectorial del viernes, que es cuando se llevaron a negociación las órdenes de servicio, pues ayer justo salió el BOC extraordinario con las órdenes, y a partir de hoy comenzará la cobertura de una de ellas, que es la de anestesiología, la cobertura de guardias.
Uh-huh. Pero lógicamente hay muchas más necesidades en otros ámbitos, ¿no?
Sí, las necesidades son ya las conocidas en cardiología y en neumología. Si bien es cierto que en los últimos días hemos conseguido la incorporación de varios profesionales al hospital, pero bueno, están estas tres especialidades que ahora mismo están con una necesidad de personas para trabajar bastante importante.
Hemos llegado, digamos, al límite de los trabajadores del hospital, no aguantan más por las horas que tienen que hacer, por la necesidad, por las listas de espera.
Bueno, no sé si al límite, pero sí que es verdad que estábamos en una situación bastante complicada. El contexto general es complejo a nivel nacional. Es verdad que a nosotros nos importa, obviamente, Cantabria, pero sí que es verdad que la falta de profesionales ya, sobre todo en determinadas especialidades, durante bastante tiempo y sin conseguir que se incorporase nadie, pues hace que las cosas se compliquen cada vez más.
¿Cuál es la especialidad más perjudicada, más damnificada, la que hace falta más profesionales?
Son distintos motivos en cada una de las especialidades. Tenemos, por ejemplo, cardiología, que estamos con una necesidad de cardiólogos ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues el tiempo corre en contra y por eso hemos precisado la incorporación de compañeros de Valdecilla para hacer la atención. Anestesiología es una necesidad de cobertura de guardias que esperamos se revierta muy pronto y termine la necesidad y no necesitemos la incorporación de más profesionales de Valdecilla, sino que podamos hacerlo por nuestros propios medios, pero bueno, todavía no lo sabemos, así que tenemos la cobertura hasta agosto. Y neumología pues es una especialidad que ha surgido apenas hace un mes. Hemos incorporado un neumólogo, pero necesitamos que al menos trabajen dos. Pensábamos ampliar incluso a tres, pero bueno, la marcha de dos profesionales ha precipitado un poco la situación.
¿En qué medida ayuda al día a día del hospital estos 11 médicos contratados recientemente?
Muchísimo. es una, un balón de oxígeno muy importante, porque van a cubrir necesidades que tenemos que no son tan acuciantes como las tres que he nombrado, pero que revitalizan el hospital. Son personas además muy comprometidas, que ya tenían su compromiso con nosotros hace tiempo y que vienen a trabajar con nosotros con mucha ilusión. Es muy importante.
Mónica, 1.600 pacientes en lista de espera. Es brutal el número.
Sí, en cardiología tenemos un problema bastante importante, entonces es muy necesario que entre todos consigamos atender a la población. Al final el objetivo del hospital y de la consejería también es dar la atención a los ciudadanos de este área en las mismas condiciones que el resto de áreas. Y yo creo que con esta gestión, esta orden de servicio, pues vamos a solventar el problema y seguir trabajando en otras medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Algunos, como decíamos al principio, Mónica, catalogan esta solución de sanidad como un parche. ¿Tú qué dices al respecto?
Yo creo que es necesario. La única alternativa que teníamos, después de valorar muchas alternativas ahora mismo y dada la agudeza o la urgencia o la emergencia, como se quiera llamar, de la necesidad, no encontrábamos otras alternativas. Es verdad que no es una solución definitiva, obviamente, y que el propio compromiso de la mesa y que está descrito en las órdenes es trabajar en los próximos meses para pues tomar una serie de medidas que, bueno, que ya incluso se han tomado en otras comunidades autónomas porque han tenido estos mismos problemas, y que podamos hacerlo de la mejor manera posible sin que nadie se sienta perjudicado.
¿Estás de acuerdo con la afirmación que es desvestir un santo, en este caso Valdecilla, para vestir el de Laredo? Porque los contratados en Valdecilla eran con la condición de que los anestesistas, por ejemplo, tuvieran que hacer guardias en el hospital de Laredo.
Yo no voy a entrar en esa discusión. Para mí lo importante es que hemos solventado una situación que es la de atender a los pacientes de este área. Era una necesidad muy urgente y obviamente nosotros no queremos que nadie se sienta ni que tenga daños colaterales. Pero no voy a entrar en esa discusión. Yo creo que lo importante era atender a los ciudadanos de nuestra área.
¿Entiendes, Mónica, que debería disolverse o no llevarse a cabo la manifestación o concentración este próximo sábado con estas contrataciones?
Tampoco puedo valorar eso. Es una concentración que está convocada por diversos, creo que, estamentos, y bueno, pues tendrán que valorar si una vez tomadas estas medidas, pues es pertinente o no.
Mónica, ¿habéis calculado desde dirección cuántos profesionales se habría necesidad de contratar para cubrir toda la atención necesaria?
Sí, tenemos una planificación, de hecho está hecha desde hace tiempo y bueno, seguimos buscando fórmulas para encontrar personas. De hecho, bueno, pues ahora hemos encontrado más de 10 personas, ¿no? Era una oportunidad muy buena porque es la finalización de los residentes y es el momento de encontrar personas que acaban de terminar su formación y quieren empezar una nueva etapa, ¿no? Sí. El mercado laboral está complicado y bueno, sí tenemos una planificación que ya está trazada y hablada ya desde hace tiempo, y una plantilla horizonte incluso para los nuevos servicios que vamos a poner en marcha con las obras de ampliación.
¿Hay un número aproximado de necesidades, digamos, de profesionales que pueda ser no utópico, sino realizable, que a la larga puedan llegar a incorporarse, o como decimos, es una utopía pensar que puedan venir, yo qué sé, 20, 30 profesionales más?
Depende de los tiempos que nos marquemos. Evidentemente, pues en muy poquito tiempo, en semanas, es muy difícil incorporar un número alto de profesionales, pero si a partir de ahora vamos trabajando en esas medidas y en las necesidades que tenemos y programamos y planificamos las necesidades a medio plazo y no a corto plazo, pues bueno, hay fórmulas de encontrar personas para que se incorporen, sí.
¿La verdadera razón de que no haya profesionales es las condiciones laborales o que no hay directamente?
Digamos que en general hay un contexto de mucha demanda y o sea, tenemos muchas necesidades tanto en los hospitales como en atención primaria de profesionales médicos y de otras categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado laboral ha cambiado, las condiciones de trabajo incluso son diferentes en cada comunidad autónoma, tenemos competencia, ¿no?, con comunidades limítrofes. Bien, es un contexto general en el que, bueno, pues hay menos, en este caso hablamos de los médicos, hay menos médicos de los que se necesitan.
Perfecto. Y la última, Mónica, ¿va a haber reuniones próximamente con el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, para seguir buscando esas soluciones para aliviar la situación del hospital?
Sí, en la propia orden que se publicó, las tres órdenes que se publicaron ayer en un BOC extraordinario, ahí marca los tiempos, y es lo que se habló en la mesa sectorial, que hay un plazo de 10 días para conformar las personas que van a formar parte de ese grupo en el que se van a discutir y a valorar distintas medidas para evitar estas situaciones y cubrir estos puestos de difícil cobertura en el ámbito médico.
Perfecto, Mónica, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mónica Fernández es la directora gerente del Hospital de Laredo. En un instante vamos con lo que te interesa, con la última hora en Mediodía COPE, y hacia la 1:05, 1:07 volvemos desde la Escuela de Turismo Altamira.